Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El título del sermón de hoy es La obediencia al liderazgo que cuida nuestras almas. La fe verdadera no es solo doctrina correcta, sino también obediencia concreta en la vida de la iglesia, manifestada en sumisión humilde al liderazgo que Cristo ha establecido para cuidar de su pueblo. Este pasaje que hemos leído nos recuerda que obedecer y sujetarnos a nuestros pastores no es un acto de servilismo ni una imposición humana, sino una respuesta consciente a quienes velan por nuestras almas con la solemne responsabilidad de rendir cuentas ante Dios. La manera en que respondemos a su guía influye directamente en el gozo o la carga con que ejercen su ministerio, y de ello depende en gran medida nuestro propio provecho espiritual y el bienestar de toda la congregación. En Hebreos 13, el llamado a obedecer y sujetarse a los pastores está enmarcado por exhortaciones que fortalecen la vida y unidad de la iglesia. En el versículo 7 de este capítulo, el autor recuerda a los creyentes, a sus líderes pasados, quienes les enseñaron la palabra de Dios y les anima a imitar su fe, estableciendo así un vínculo entre el ejemplo de los líderes fieles del pasado y la obediencia a los que actualmente les están guiando. Dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los versículos 8 al 16 de este capítulo insisten en la centralidad de Cristo, la firmeza en la doctrina y la vida de sacrificio espiritual. Lean conmigo el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar, dice el versículo 9, de doctrinas diversas y extrañas. Ahí está la centralidad que debe haber en Cristo, la firmeza doctrinal. Y esto va preparando el terreno para la necesidad de un liderazgo pastoral que conduzca a la iglesia por ese camino. El Señor no se olvidó de eso. Inmediatamente después de mencionar esta obediencia y sujeción, el autor termina los versículos 18 y 19 pidiendo oración por él y sus colaboradores. Miren el versículo 18, dice, orad por nosotros, dice el autor de esta carta, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Con este contexto que hemos mencionado y hemos ubicado el versículo 17, vemos nosotros el mirar a quienes moldearon nuestra conducta y nuestro caminar en Cristo, imitar su fe. Pero no olvidarnos de la centralidad de la palabra y la doctrina que es en Cristo nuestro Señor. Y nuestro Dios nos provee de dones espirituales. Él lo hace porque Él constituye estos dones espirituales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que su iglesia sea edificada. Y al final, ellos piden oración. Ellos piden oración para que se conduzcan en todo, en buena conciencia, en una buena voluntad. Así entonces, centrémonos en el versículo que se estudió en esta mañana. Veamos la orden, la razón de la orden y el objetivo final. Podemos dividirlo este versículo en tres partes. Veamos la orden de Dios para los creyentes, obedecer y sujetarse. Debo mencionar que el autor de la carta está escribiendo a creyentes, cristianos. Un creyente que ha sido regenerado por la obra de Dios, que ha recibido la gracia de la salvación en Cristo, va a buscar obediencia y sujeción a aquellos que el Señor levanta para que puedan guiarlo. Dice la primera parte entonces, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por lo menos aquí encontramos claramente dos mandatos muy claros. Obedeced, dos imperativos, sujetaos. En el original, la palabra que aparece aquí como pastores es la palabra liderar, quienes guían, quienes lideran, quienes hacen como conductores. No es la palabra que se usa para mencionar a los pastores. La palabra poimen, que se usa para mencionar a los pastores, no está mencionada aquí. Aquí algunas traducciones dicen quienes dirigen, quienes son vuestros líderes, vuestros dirigentes. Entonces está mal la traducción. No, porque el contexto va de acuerdo con la función que hacen aquellos que están cuidando la grey del Señor. Se resalta esta función de dirigir y guiar espiritualmente. Por eso es que las traducciones, algunas mencionan y dicen sencillamente pastores. No está yendo en contra de la palabra del Señor o de su sentido espiritual. Son ellos los que se centran o enfatiza aquí en este versículo esa parte de guiar y dirigir. Si pensamos solamente en pastores que cuidan, en el sentido de que son paternales, eso dejaría mucho espacio en su labor que no estarían haciendo. Puede haber iglesias con líderes paternales, pero que no hacen esa función de guiar espiritualmente, dirigir espiritualmente. Aquí es ese punto, ese es el punto. El hecho de acercarse y de muchas veces exhortar, amonestar, animar, son parte de esta tarea. Tal vez yo recuerdo en mi vida cristiana tener algunos líderes que fueron muy buenos padres espirituales, pero si tengo algo que mencionar en contra de ellos es que nunca recibí una amonestación de ellos. En ningún sentido. Entonces sería incorrecto pensar y decir, es que no necesité amonestación. No, yo la necesitaba, sino que sencillamente nadie me lo podía mostrar a la luz de la Escritura, porque ahí viene la otra parte, la doctrina. Es tal vez como ese comentario que me hizo alguien una vez y me dijo, yo a mi hijo nunca lo he disciplinado, nunca le he levantado la mano, nunca le he corregido con vara. Entonces uno podría pensar que ese hijo es perfecto, pero no es la forma correcta, porque si vamos a la Biblia encontramos que la vara y la corrección están en el niño. El padre debe dar vara y corrección a sus hijos. Y si un padre menciona y dice que no ha necesitado corregirlo físicamente, lo correcto sería pensar bíblicamente es que él como padre no ha visto sus imperfecciones sobre las cuales debería haberlo amonestado. Estoy hablando bíblicamente. Espero que no asuman estas como palabras propias o personales. La Biblia habla claramente de la instrucción sobre los hijos, de los padres sobre los hijos. Vara y corrección dan sabiduría. El muchacho consentido avergonzará a su mamá. Aquel que ama a su hijo lo corrige. A veces olvidamos eso. Entonces, eso podría suceder también en muchos líderes, pastores espirituales, líderes espirituales que son muy paternales, pero no hacen esta función que está mencionada aquí. No están guiando o dirigiendo espiritualmente. Dirigir es conducir espiritualmente. Es eso, es conducir espiritualmente. Este término aparece también en la misma carta de Hebreos. Aparece en, ya mencionamos el versículo 7 al inicio y el versículo 24 también, siempre describiendo a los líderes que presiden en la enseñanza y dirección de la iglesia. Esto implica entonces liderazgo espiritual activo y presente, bajo autoridad delegada por Cristo para conducir a la iglesia conforme a la palabra de Dios. Ellos van a rendir cuentas por esto. Estos dos imperativos o acciones, obedeced a vuestros dirigentes, vuestros pastores. No hay ningún problema en entender pastores en el sentido de dirección espiritual. Pero veamos el término obedecer. Literalmente es dejarse persuadir, confiar en la guía de estos hombres, someterse voluntariamente a la dirección de estos hombres que Dios ha levantado. No es una obediencia ciega, sino es una obediencia consciente dentro de la autoridad de la palabra de Dios. He mencionado en algunas ocasiones que si alguien viene por primera vez a esta iglesia y tal vez tiene algún conocimiento de la palabra de Dios y el Evangelio, y es llevado precisamente, como ha sucedido en otras ocasiones, el Señor lleva a algunos a ser expuestos a la sana doctrina, no pasará mucho tiempo en que esa persona, que es guiada por el Espíritu Santo, reconozca que quienes están presidiendo en esa iglesia local son hombres de Dios. No pasará mucho tiempo, porque si el Espíritu Santo está obrando en ellos, ellos están anhelando una sana enseñanza, aún a pesar de tanta confusión doctrinal que vemos el día de hoy, no pasará mucho tiempo en que ellos reconocerán que quienes están presidiendo la iglesia son líderes establecidos por el Espíritu de Dios. Porque es nuestro Señor el que hace esta obra. Él los constituye. Así que entonces, el creyente debe dejarse persuadir, debe confiar en la guía de estos hombres, debe someterse voluntariamente a la dirección. Si no lo hace o tiene problemas con la aplicación de este verbo, de este mandato, entonces es porque todavía no conoce realmente la voluntad de Dios para su vida. Todavía Dios necesita trabajar en madurez en ese corazón. Pues es importante esto. La vida cristiana no es una vida de andar solos. Se necesita ingresar al orden establecido por Dios. Esto lo ha establecido el Señor. No es una cuestión propia, personal. No es una cuestión de una organización. No es una cuestión de normas, sencillamente de una comunidad. No, esta es la palabra de nuestro Dios. Recordemos que Pablo, cuando iba en sus viajes misioneros, él establecía en las iglesias locales liderazgo. Él establecía ancianos, obispos. Era necesario. Las iglesias necesitan tener el orden que Dios establece. No es una cuestión personal. Por lo tanto, entonces, el creyente debe dejarse persuadir y confiar en la guía de estos hombres de Dios. Debe hacerlo con obediencia. Dice entonces, obedecer, y también dice sujetarse. Y esto de sujetarse es rendirse, ceder el paso, reconocer la autoridad legítima que Cristo ha delegado. Vemos ahí entonces el punto importante que nos marca la palabra de Dios. Reconocer la autoridad legítima que Cristo ha delegado. El fundamento bíblico lo podemos encontrar también en otros pasajes, como el que menciona el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Él dice, ruego hermanos, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y que os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Sencillas palabras. Reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Reconozcan a los que os presiden. Ténganlos en mucha estima por causa de su obra. O como también lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Él menciona allí en la primera carta, en el capítulo 5, jóvenes igualmente, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Entendemos esto de revestirse de humildad? Pónganse la camiseta de la humildad, pero no se la quiten, como que fuera parte de nuestra propia naturaleza humana. Revístanse de humildad. ¿Es necesario esto? Sí, porque dice el mismo apóstol Pedro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El problema es la soberbia, la altivez, el orgullo. Eso es un tropiezo. Y eso tiene que ir mermando nuestra vida cristiana. Podemos entender que cuando viniste a Cristo, con todo tu corazón y todo tu deseo de obedecer al Señor, todavía había manifestaciones de rebeldía y de soberbia. Puede ser, es parte de la vida cristiana. Pero en la medida que pasa el tiempo y pasan los años, lo normal es que todo eso vaya minimizando hasta desaparecer. Porque al final no te estás oponiendo a los líderes, te estás oponiendo a lo que Dios ha establecido. ¿Entendemos el punto? Te estás oponiendo a lo que Dios ha establecido. No debes ver simples hombres ahí. ¿Ves? Tú tienes que ver el orden que Dios ha establecido. Como pastor de la iglesia, yo no tengo que hablar de estas cosas también. Tengo que recordar muchas veces estas cosas que se evidencian más en la práctica cristiana. Porque podemos pegar estos versículos muy bonitos en nuestras casas, en las paredes, y resaltar la palabra y la doctrina en muchos sentidos, pero es diferente cuando los llevamos a nuestras vidas. Cuando ellos quieren hacer su tarea y nosotros debemos ceder a esa autoridad que Dios ha establecido. No resistirles. No resistir la dirección por orgullo o preferencias personales. Es la mejor forma en que damos una evidencia de una vida cristiana que va creciendo en madurez. Reconocer el liderazgo espiritual no es una carga impuesta, sino un don de Cristo para nuestra edificación. Y una vez más, recordemos esa cita. Y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren eso. O sea, tenemos un objetivo y parte de ese llegar en madurez es la obediencia y la sujeción. Es parte de eso. Y yo sé que en el tiempo en que vivimos, tal vez habrá muchos líderes que no son piadosos. Es más, no están pastoreando las iglesias, sino que se están aprovechando del rebaño. Bueno, si es así, el Señor mostrará sus obras. El Señor mostrará su caminar incorrecto. El Señor mismo se encargará de esos falsos líderes, porque si ellos no cambian, Dios les ha demandado a ellos cuidar a la grey, y si no lo hacen se toparán con el Señor y recibirán del Señor el debido castigo, disciplina. Yo sé que el día de hoy hay muchos líderes que pueden ser reconocidos como falsos maestros. No estoy hablando de ellos, estoy hablando tal vez de líderes que empezaron con una vida piadosa, pero tal vez en la medida que pasó el tiempo lamentablemente cayeron o incurrieron en pecado, en situaciones pecaminosas. Sí, el Señor se encargará de ellos, pero eso no me dice a mí que yo debo rebelarme al orden de Dios. Porque aún Pablo está diciendo al final, bueno, algunos piensan que el escritor de Hebreos es Pablo, pero realmente no, otros no están de acuerdo que sea Pablo. El escritor dice al final que oren por nosotros, porque nos estamos conduciendo con limpia conciencia en este asunto. Confiamos de que nos conducimos con una limpia conciencia. El día que caiga un pastor, que caiga un líder de una iglesia, Dios se encargará de él. Y estará expuesto a la disciplina de la iglesia como cualquier otro hermano que pertenece a esa iglesia local. No es que el hecho de que sea un líder lo reviste de inmunidad, no, eso es absurdo. Todo pecado debe ser expuesto y debe ser disciplinado y corregido. Pero una vez más, recuerden las palabras de David, son unas palabras muy famosas que él mencionaba en su cuando él era perseguido por Saúl. No se levantará mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Y qué hizo Dios con Saúl? ¿Cómo terminó la vida de Saúl? Pero Dios reconoció a David. ¿Por qué? Porque aunque no estamos hablando del tiempo de hoy, pastores establecidos bíblicamente, en ese tiempo eran reyes. Este hombre esperó en el juicio de Dios. Es más, se lamentó por la caída de este hombre. Vemos a David llorando por la caída de Saúl. Nadie puede escaparse del juicio de Dios. Pero se nos manda entonces a nosotros como creyentes obedecer, sujeción, obediencia. Me aparté un poco del tema, pero regreso otra vez. Sujetaos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice la segunda parte, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y esta es la razón espiritual de la orden. Ellos velan por vuestras almas. A veces olvidamos quién es el responsable de la obra. ¿A quién se le pedirá cuentas por cada alma que ha recibido de parte del Señor? Y esto no habla solamente de ese cuidado, sino de ese cuidado de la oveja, sino también el hecho de la enseñanza fiel de la palabra. Porque aunque puedas tener un pastor que te visite todos los días en tu casa, ¿qué tal si ese pastor o ese líder no te está enseñando bien la palabra de Dios? Yo estoy seguro que muchos de nosotros, antes de venir a una sana enseñanza, tuvimos líderes así. Compartían con nosotros, eran ñaños con nosotros. Nuestro andar, entrar y salir, era con ellos. Ellos estaban ahí en todo, pero no había enseñanza sana de la palabra. Al final es la palabra lo que amonesta. Y aquellos que dirigen y os presiden, ellos tienen la responsabilidad de enseñar correctamente la palabra de Dios para que la palabra de Dios amoneste vuestros corazones y conciencias. Esa es su responsabilidad, porque Dios les va a pedir cuentas por esto. Ellos velan por vuestras almas. Y esto de velar es permanecer despiertos, vigilantes, atentos al estado espiritual del rebaño. Atentos. No pueden estar pasivos, no pueden estar tan pasivos. Hay que estar atentos. Hay una responsabilidad delante de Dios. Los pastores rendirán cuentas al supremo pastor de los pastores, como bien dice el apóstol Pedro. En el capítulo 5 de la primera carta, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y dice el versículo 3, no teniendo señorío, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro rebaño, sino siendo ejemplos de la grey. Y dice luego, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que ellos tendrán que rendir cuentas. Esa frase es, dicho de otra forma, como quienes habrán de presentar una rendición de cuentas. Hay formalidad en este asunto. No es algo informal. No es una apreciación. No es una apreciación. Por eso que muchas veces en nuestra iglesia, para los que tienen tiempo, se van a dar cuenta de que consideramos la oración colectiva, el discipulado, la reunión en el día del Señor, el mismo día del Señor y todo este asunto. Porque si fuéramos ligeros, si quien les habla fuera ligero en ese asunto, podríamos sencillamente, como se hace muchas veces, hacer un curso, un sencillo curso con los cuales las personas que entren a la iglesia luego tengan una posición o un estatus de membresía, por ejemplo. Si es que hay también membresía, porque hay iglesias donde no hay membresía. ¿Cómo es esta vigilancia? ¿Cómo es esto de rendir cuentas de una forma formal? Al final, Pablo dice que los que presiden también son administradores de la gracia del Señor. No lo pueden hacer con ligereza. Deben dar su mayor esfuerzo en estas cosas. Estar vigilantes en el estado espiritual y dónde tienen que hacer mayor énfasis, dónde tienen que trabajar más fuerte. Entonces se requiere muchas veces una apreciación formal de estas cosas y no sencillamente una complacencia a veces pasiva o algo meramente apreciativo. Eso dejaría la rendición de cuentas en una posición realmente desajustada delante del Señor. El Señor me podría preguntar, ¿te diste cuenta de la oración colectiva? ¿Sabes quiénes son fieles a orar? Porque yo lo he mandado. Y yo tal vez podré decir, la verdad que, Señor, en eso no me di cuenta. ¿Y te esforzaste en perfeccionar las almas? ¿En tener un tiempo aparte para instruir las almas en algunas, en una exposición más temática de la Escritura? ¿Trabajaste en un discipulado? La verdad que tampoco lo hice. ¿Estás trabajando con los varones en cuanto a la doctrina? Uy, la verdad, Señor, que eso lo he soltado un poco. A veces por el tiempo y por las situaciones diferentes. Trabajarlo más formalmente no quiere decir que yo pueda estar guiando a ciertas personas directamente, pero formalmente, tal vez teniendo un mejor control de lo que hacen, de lo que aprenden. A veces en las iglesias le llaman enseñanza de varones o muchas veces seminario para varones. Yo quiero, te digo todo esto porque yo quiero que por un momento puedas ver la enorme responsabilidad que yo tendré que dar cuentas al Señor. Y eso es importante porque a veces las personas dicen, ah, yo lo hago mejor, o lo haría mejor, o esto debe hacerse de esta manera, o debe hacerse de otra forma. Perfecto, qué lindo que sea así. Trabaja entonces en tu edificación, porque si el Señor te va a llevar a cuidar una grey local, vas a necesitarlo. Pero no te quedes solamente en las observaciones que le puedes hacer a tu pastor, a tu líder. Porque si realmente lo anhelas, llegará un momento que tú vas a estar allá. Y ahí vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Yo recuerdo las palabras del hermano de allá de Pedro Carbo, quien está ahorita como anciano de la iglesia, varias veces, con temor, créame, con mucho temor del gran peso que tiene ahora, de la gran carga que tiene ahora. Y yo animándole, diciéndole, ahora es el momento. Ya no hay tiempo para retroceder. Hay tiempo para seguir adelante. Todo lo que aprendiste, todo lo que recibiste, todo lo que vistes, imítalo. Porque ahora vas a estar frenteando tú solo. Todo esto es importante muchas veces conocerlo. Y no sencillamente ver de lejos nomás una autoridad y no considerarla. Mira que Dios es quien lo ha querido así. Y estos hombres tendrán que dar cuentas ante el Señor y de una manera formal, no es algo ligero. El término aquí, no podemos mencionar la parte del griego, pero a veces es un poquito confusa, pero es una presentación de rendición de cuentas. Habla de algo formal. Cuando uno revisa la frase, como quienes han de dar cuenta. No, a veces uno lo leemos y pensamos que es, ah, el Señor me va a preguntar cómo lo hice. No, el Señor te va a examinar cómo estuvo la oración, cómo estuvo la adoración colectiva, cómo estuvo el tiempo de la enseñanza de la palabra, ¿Cómo estuvo entre semana? O sea, hay mucho. ¿Cómo predicaste? ¿La iglesia trabajó en la proclamación del Evangelio? ¿Trabajó la iglesia en proclamar el Evangelio y salvar las almas perdidas? ¿Qué tal con la escuela bíblica, con los niños inconversos, con los niños que no tienen la oportunidad de venir a la iglesia porque sus padres son inconversos? ¿Te acordaste de ellos? Muchas cosas, mis hermanos. ¿Y qué de los varones de la iglesia? ¿Y qué de las mujeres de la iglesia? Y así, y así, y así, y así, y así. Entonces, hay un carácter aquí muy firme de parte de nuestro Dios. Muy firme. Muy seria el asunto, muy serio. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Es una responsabilidad personal delante de nuestro Dios. No se trata solo de un informe a la iglesia, sino ante dar ante Cristo mismo un informe del dueño, quien es el dueño del rebaño. En esta rendición se incluirá cómo fueron guiados, cómo fueron enseñados, se hicieron las correcciones necesarias. Y miren que no es fácil eso. Yo les digo sinceramente, cuando quienes están al frente pueden ver faltas espirituales, hay que pedirle sabiduría al Señor. Porque tampoco somos jefes. Un jefe de una empresa no está mirando estas cosas. Pero ¿qué de aquel que cuida espiritualmente por ti? ¿Cómo llegamos para corregir lo espiritual? ¿Dejamos pasar la falta? ¿O realmente debemos trabajar en esto? Sí, pero es que trabajar en la corrección puede hacer que los corazones muchas veces se resientan. Es lo más normal. Verdaderamente, a nadie le gusta recibir una amonestación y una disciplina. Verdaderamente. Es difícil. Pero ahí viene la parte de la doctrina. No, Señor, tú estableciste esta estructura para mi crecimiento. Así que yo voy a permitir hacerlo. No me gusta. No me gusta. No me gusta que otro me llame la atención, pero yo voy a permitirlo. ¿Por qué? Porque sé que está en juego mi crecimiento cristiano. ¿Entiendes el punto? Está en juego mi crecimiento. Esto no lo voy a ver en este momento. Déjame decirte esto. Esto no se ve en un corto plazo. El crecimiento cristiano se verá después de algunos años. No es algo que se ve directamente. Se verá con los años el crecimiento cristiano. Yo sé que la respuesta que vas a dar ante la corrección de un líder tiene que ser en el momento, definitivamente. Pero tu crecimiento, es decir, que tú lo hagas sin que ya te lo diga quien te presidía, eso es madurez cristiana. Te lo pongo de otra forma. En esta iglesia me hablan del día del Señor. Y como quiero ser miembro de la iglesia local, tengo que trabajar en esta área. Tal vez pienses de esa manera al inicio, pero pasarán 10 años, pasarán 20 años, y tal vez ese líder que te presidió ya no esté contigo, porque a lo mejor fue la presencia del Señor, pero ya tú solo, te levantas y te preparas para el día del Señor y te vas a encontrar con el Dios Todopoderoso para adorarlo. ¿Por qué? Porque tu alma lo necesita. ¿Ves entonces cómo a lo largo del tiempo la madurez va llegando, va mostrándose? Eso debe ser lo normal. Y eso es importante en cuanto a la corrección. El creyente no solo obedece por respeto al pastor, sino por reconocer que ese pastor dará cuenta a Dios de su cuidado por esa misma alma. Hay que decir esto, ¿no? Desobedecer o resistir sin causa justa, ¿qué traería? Agrava el peso de esa rendición. Tanto para el que está creciendo, es como un retroceso, y para quien está presidiendo, trae un peso, trae una carga. Por eso, el siguiente punto, y con esto vamos terminando. Para que lo hagan, dice, con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que el objetivo de la relación es provecho espiritual mutuo. Es decir, gracias porque he crecido. Y el pastor líder va a decir, gracias porque no te resististe. ¿Entendemos esa relación mutua? Pero si tenemos una situación complicada y se resiste, y del otro lado los líderes muchas veces ya a veces desalentados, desanimados, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que se obedezca la palabra del Señor? Cada día que pasa, cada día que pasa de la semana, especialmente cuando llegamos al día del Señor, yo estoy pensando en todas esas cosas. ¿Cómo hago, Señor? Para que la congregación que usted salvó por su sangre preciosa pueda amarle así como yo le amo. Para que se esfuerce así como yo me esfuerzo. Para que lo ponga en primer lugar, así como yo lo hago. Para que a pesar de las pruebas y las dificultades, ellos también no lo aparten las pruebas ni las dificultades. Cada día que pasa es un hablar con el Señor y pensar muchas veces, y claro, un pastor bíblico con sana doctrina no va a estar buscando las cosas pragmáticas o prácticas que se usan en otras iglesias, ¿no? Eso sería lo más fácil. Eso sería muy fácil realmente. Vamos a entretenerlos. Vamos a hacer aquí un show. Vamos a hacer aquí un sketch. Vamos a mostrar un video, tal vez, o algo parecido, con muchas de las cosas que hemos hecho. Entonces, ahí viene la parte doctrinal de usar los recursos que Dios ha mandado. Los medios de gracia que Dios ha mandado. La palabra. Predica la palabra. Insta tiempo fuera de tiempo. Reprende. Redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que hay que hacer. La palabra. Y lo que tengo que enseñar es la palabra. Y no recurrir a otras cosas. Pero ahí está esa preocupación. Ahí está esa preocupación de que crezcan y que cuando pase el tiempo, verlos crecer fuertes en el Señor. Verlos crecer fuertes. Y si hubo roces, desavenencias, y si hubo tal vez alguna complicación, eso quedó atrás. ¿Por qué? Porque siguen firmes en la fe. Porque a pesar de toda situación, siguen firmes en la fe. Porque si en algún momento el pastor de la iglesia, el líder de la iglesia se acercó a ti, no fue porque te puso el ojo encima y porque te tiene, porque, qué sé yo, le caíste mal. No. Fue porque es su responsabilidad, porque es su anhelo que crezcas espiritualmente. Y no hay otra cosa en su corazón que imitar el mandato que Cristo mostró en él. ¿Te recuerdas las palabras del Señor al apóstol Pedro? Pedro, pastorea mis ovejas, cuida mi rebaño. Entonces, el pastor bíblico tiene en mente eso. Señor, tú me lo mandaste y vas a pedir cuentas por eso. Yo tengo que hacerlo. No hay otra, realmente no hay otra cosa aquí. Hay un provecho mutuo. Dice, con alegría. Para que lo hagan con alegría, dice. Un ministerio gozoso. Y esto bendice más a la iglesia. Nosotros en el tiempo que hemos pasado, desde que vinimos de mucho antes de Torre Fuerte, hemos pasado situaciones muy tensas. Muy tensas. Realmente muy tensas. Y cuando estas situaciones tensas vienen a la vida del liderazgo, afecta la salud de la iglesia. Claro que sí, porque no se puede pensar en hacer la obra que el Señor manda. Queremos proclamar el Evangelio, queremos hacer misiones, queremos trabajar en evangelismo intencional, queremos trabajar con la escuela evangelística de los chicos y cosas así. ¿Por qué razón? Porque hay un ambiente saturado muchas veces. ¿Y por qué sucede esto? Precisamente porque no se hace la tarea con alegría. No se hace con alegría. Pero si se hace con alegría, esto es un ministerio gozoso que bendice más a la iglesia del Señor. Bendice más a la iglesia. Acuérdate de eso. Acuérdate, mi actitud ante la amonestación del pastor va a bendecir a la iglesia o la va a retrasar. Debemos ser sinceros en nuestros corazones cuando alguien abandona esta congregación local, con quien se compartió, con quien muchas veces se hicieron muchas cosas. Se pensará por un momento en como que hay un desánimo, pero verdaderamente es parte de la vida cristiana seguir adelante. Sí, tal vez por un momento uno sentirá un poco de tal vez de lamento, desánimo, desaliento. Es parte de la vida que Dios nos ha dado, pero por otro lado, el Señor es quien lleva a la iglesia y a quienes vamos nosotros a rendir cuentas. La obra tiene que continuar, tiene que seguir adelante. No quejándose, la oposición innecesaria entristece y desgasta el ministerio pastoral. Muchos historiadores del pastor Charles Spurgeon, ellos muchas veces afirman, él falleció joven. Y muchos dicen que parte de tal vez el estado de su salud se debió a cómo él tuvo que tal vez pararse firme ante la entrada del liberalismo a las iglesias en ese tiempo. Y ver tal vez cómo muchas personas que él enseñaba tal vez le daban la espalda. El tiempo dio la razón. El liberalismo pervirtió muchas iglesias, hablando de las iglesias allá de Inglaterra del siglo XVIII. Puedo equivocarme en el dato porque esto no lo tengo anotado aquí, pero muchos piensan eso. Igual, yo si digo, Señor, yo no quisiera vivir 50 años y más. Yo quisiera vivir más años. Realmente, yo quisiera vivir años y poder seguir predicando la palabra del Señor con firmeza, con una base en la sana doctrina. Pero a veces los tiempos entristecen, desgastan el ministerio. A veces sucede eso. Eso pasó en la vida de Pablo también. Joven también, 60 años y más. Ya depende del Señor, como le dijo a Pedro, le dijo. Y este que nos sigue. Y atrás venía Juan el apóstol. ¿Y qué a ti? Tú sígueme. Si yo quiero que él quede hasta que venga, ¿qué a ti? A veces uno piensa en esas cosas. Sí, la oposición entristece, desgasta. No os es provechoso. Resistir al liderazgo estanca el crecimiento espiritual. Por eso esta exhortación. Háganlo con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y solo por mencionar, ¿no? La iglesia, por ejemplo, a los tesalonicenses, cómo recibieron la palabra de Dios con solicitud y permanecieron firmes. Y el apóstol Pablo se alegró con ellos, se alegró. La iglesia de los Filipos cooperaron con Pablo en el evangelio desde el principio y lo apoyaron materialmente y espiritualmente, y Pablo se gozó con ellos. La iglesia de Éfeso en sus inicios, porque si vemos en la carta Apocalipsis es diferente, pero en los inicios recibieron fielmente la enseñanza de Pablo y se aferraron a la verdad. Hubo profunda comunión y unidad en la misión. Pero no podemos olvidarnos, por ejemplo, de la misma actitud de Israel en el desierto, allá mencionada en el libro de los Números. La misma actitud, cuando Dios tuvo que decir, bueno, ¿no quieren entrar a la tierra prometida? Sus hijos sí van a entrar. Y ustedes, de 20 años para arriba, van a morir en este desierto. Murmuraron y se rebelaron contra el liderazgo. Moisés y Aarón. O si pensamos en la iglesia de los Corintios, resistieron a la autoridad apostólica. Yo pienso que tiene que haber habido algún desgaste de Pablo en su segunda carta, defendiendo su ministerio. Sí, había personas que reconocían el ministerio de Pablo, pero tenía opositores en Corinto. Tenía muchos opositores. Cuestionaban la autoridad de Pablo. El resultado, desorden, falta de unidad, retraso en la madurez espiritual. Y si pensamos tal vez en alguien más específicamente, mencionado por Juan en su tercera carta, el famoso Diótrefes, quien rechazó a los líderes enviados por el apóstol Juan y no recibía a los hermanos. El resultado, daño a la comunidad de la iglesia, daño a la comunión de los santos, tropiezo para los creyentes. Hermanos, este pasaje establece un principio permanente: obediencia y sujeción a los pastores bíblicos es un acto de obediencia a Cristo. Si usted obedece a los pastores que Dios le ha dado, usted está mostrando obediencia a Cristo. Resistir al liderazgo legítimo daña la unidad de la iglesia y frena el progreso espiritual. ¿Qué escoges? ¿Qué debes escoger? Yo creo que el Señor nos ha hablado con claridad y ha dejado su palabra como testimonio para saber lo que tenemos que hacer.